Gracias, magistrada. Esencialmente coincido con lo que ha dicho ahora Alejandro. Yo diría una cosa. Las elecciones, a pesar de que gran parte de nuestros países, por una cuestión de desconfianza endémica, la desconfianza parece ser parte del DNA de nuestros países. Uno va a un país europeo, ve cómo se hacen las elecciones, a Inglaterra. Si hiciéramos las elecciones como los ingleses, esto habría estallado desde hace muchísimo tiempo. Es decir, aquellos son sistemas electorales fundados en la confianza, ante todo. Los nuestros son sistemas electorales fundados en la desconfianza y esto es lo primero que hay que tener en presente. Dicho eso, creo que la tecnología es hoy parte indispensable, sobre todo con las exigencias de abaratamientos de costos y demás de los procesos electorales. Y a pesar de que hay países, y hablo aquí ahora sí que en primera persona, en el caso mexicano, en primera nación, si se me permite, que es el caso mexicano, y miren que si hay un país en el que la desconfianza es profundamente endémica, es el nuestro. Yo sé que Jaime y Alejandro van a decir que que Argentina y Paraguay, no, como decimos en México, no cantan mal las rancheras, y Colombia seguramente también, en fin. Pero miren que acá tenemos un problema endémico en ese sentido. El uso de tecnología ha sido intensivo. La tecnología ha utilizado, a pesar de que la legislación es muy restrictiva en este sentido, para mecanismos de votación. Ya decía, instrumentamos y los resultados son fenomenales. El hecho de que hoy no se esté discutiendo sobre ello habla de que funcionaron bien. Mecanismos, como anticipaba Daniel, de voto por Internet para los mexicanos que vienen del extranjero y que utilizamos ahora solamente en 11 estados. De los 32 que reconocían para elecciones locales, que reconocían esta modalidad, porque en 2024 el INE lo tendrá que utilizar para las elecciones presidenciales y del Senado. Así que es importantísimo que se haya dado este primer paso. El uso todavía, si se quiere, ya no en programa piloto, porque ya han tenido validez jurídica de urnas electrónicas en algunos estados, de manera muy gradual, paulatina. La tecnología para los resultados electorales, los conteos rápidos y los mecanismos preliminares, llámese como se quiera, nosotros lo llamamos PREP, el PREP en Bolivia, etcétera, el PREP también en Perú, en fin, de programas de resultados electorales preliminares. Lo que hace la Registraduría o el Tribunal Superior Electoral o el RENIEC en Perú, el Tribunal Superior Electoral de Brasil o el RENIEC o México, digamos, la tecnología aplicada en la protección de datos personales, en el uso de la biometría, etcétera, etcétera. La tecnología aplicada en la fiscalización, como ocurre en México, el sistema de monitoreo de los medios de comunicación que en México estaba obligado a hacer el INE. Sí, la tecnología forma parte ya de la organización electoral. Dicho eso, creo que hay ciertas reglas básicas que hay que seguir en este sentido. Primero, no olvidarnos de dónde venimos, no olvidarnos de esta lógica de desconfianza. Vaya, si hasta los alemanes, por razones distintas, si se quiere, han dado marcha atrás en el voto electrónico, creo que aquí hay una cuestión que se impone ante todo. No en el divorcio, no en la refractariedad respecto al uso de la tecnología, sino más bien en cómo hay que avanzar para la que la tecnología, digámoslo así, no tenga un papel o una lógica disruptiva con lo que hemos alcanzado. Primero, gradualismo y progresividad. Si pretendemos hacer un cambio radical de la noche a la mañana, vamos a estar en problemas. Segundo, no olvidarnos que que la tecnología nunca puede ser colocada, el uso de tecnología nunca, la que sea, nunca puede ser colocada en una lógica de mermar la confiabilidad y la credibilidad. Porque esas son de los órganos electorales y de los procesos electorales, porque esas son las premisas básicas de gobernabilidad electoral. Déjeme ponerlo así, y perdón de nuevo la referencia en primera persona, o en primer país. En México, el INE enfrentó condiciones inéditas de desconfianza, de ataques, acusaciones de fraude, y claro que eso tiene que ver con, digamos, el superar eso tiene que ver con cómo enfrentas la desinformación, cómo enfrentas el mito del fraude, y esto implica una actitud sumamente proactiva en términos comunicacionales, y ahí también la tecnología, por cierto, está metida, tiene que ver. Pero ante todo, creo que lo que no se puede permitir es que la tecnología, el uso de la tecnología, abra la puerta al discurso de erosión de la credibilidad y de la gobernabilidad. ¿Por qué el INE salió bien librado de esto, de esta historia? Vuelvo a insistir, discúlpeme que hable del caso mexicano. Porque el INE llegó a las elecciones con un trabajoso respaldo, trabajoso en términos de su construcción, respaldo del 60% de la credibilidad ciudadana. Y salimos de las elecciones con el 71% de credibilidad, pero eso se pierde de la noche a la mañana. Por lo tanto, el gradualismo y la progresividad son fundamentales porque la credibilidad y la confiabilidad son la base que no se puede perder ni erosionar. Creo que el ejemplo brasileño, a propósito del caso específico de las urnas electrónicas, es un ejemplo, digamos, de estudio. Y sin embargo, hoy en Brasil, las urnas electrónicas, después de 25 años, casi 23 años, o 21, se introdujeron en 2000, de uso intensivo y eficaz, cierto, confiable, hoy están sujetas a discusión. Y aquí cierro con lo que decía Alejandro. Creo que el uso de la tecnología, a partir de esta premisa, inevitablemente tiene que seguir una lógica de auditabilidad, perdónenme, ¿no? Como lo decía Alejandro, y esto pasa evidentemente por que existan mecanismos de compulsa y de verificación. Pongo sobre la mesa el caso mexicano, que ha sido muy exitoso en ese sentido. No hay un solo sistema que no tenga un comité técnico externo a la autoridad electoral, con profesionales, con científicos, que acompañe la construcción y que incluso dirija la construcción de esos sistemas. Segundo, todos los sistemas tienen que pasar por esta lógica de auditoría. Y el recurrir a universidades, de preferencia públicas, es fundamental. Porque se trata justamente de que órganos, digamos, que tienen una confianza construida, puedan, digámoslo así, permear en la verificación de estos sistemas. En México no hay un solo sistema electrónico que no pase por un sistema de auditoría y, por lo tanto, de auditabilidad por parte de universidades o de organizaciones de la sociedad civil. Y, finalmente, lo que ya decía Alejandro, que los partidos políticos. Se trata de que todos los sistemas puedan ser revisados, auditados, que todos los resultados que se arrojan puedan ser reconstruidos paso a paso por cualquier persona que esté interesada en hacerlo. Esas son premisas básicas para que el uso de la tecnología no entre en crisis con la credibilidad, que, insisto, es lo primero que tenemos nosotros que procurar.
Muchas gracias, Lorenzo. Pero